Alfredo Bryce Echenique, el autor de esa novela legendaria que es Un Mundo para Julius, publicada en el año 1970, está en Chile y ha venido al lanzamiento del tercer volumen de sus antimemorias. El libro se llama Permiso para Retirarme. Bienvenido al programa, Alfredo. Me acompaña Arturo Fontaine.
Muchas gracias.
Es un honor para este espacio de conversación estar contigo.
Gracias, muchas gracias.
Un honor, en serio. Por ahí leí, y con eso creo que partamos nuestra conversación, que en algún momento quisiste titular este tercer volumen Arrabal de Senectud.
Sí.
Sí, sí. Me parece un título casi español. Bueno, viene de Quevedo,
claro,
creo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Me parece, pero me parece como de saco y ceniza, digamos, sí. de látigo y mula.
Sí, 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 sí.
O sea, me parece demasiado cruel. Prefiero Permiso para Retirarme.
Sí, sí, mejor, sí, 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 sí. Menos duro.
Menos duro, obviamente.
Sí, sí.
Ahora, el permiso te los estás dando tú. Te lo estás dando tú.
Sí, claro.
Porque no lo estás pidiendo.
No. Bueno.
Pero no está claro que se lo hayamos dado el permiso.
Exacto.
A los lectores. Los lectores queremos que haya un cuarto tomo. Y yo creo que lo va a haber. Y hasta le dije el título: Permiso para Continuar.
Oye, ¿este libro salió fácil o es de los libros que sentiste como una carga de la cual, una carga que tuviste que soportar por más tiempo del que
no,
te hubiera gustado?
No, salió...
¿Salió fácil?
Fácil, sí, salió fácil.
Ahora, tú siempre has vendido la idea de que tus libros salen fáciles, pero yo creo que no salen muy fáciles.
Bueno, se trabaja bastante, eso sí, bastante. Bastante.
De los libros tuyos, ¿cuál ha sido el más trabajoso?
El más trabajoso es Tantas veces Pedro, una novela que se llama Tantas veces Pedro. Sí.
¿Y por qué te costó en particular esa?
Yo no sé por qué, porque no sé, me fui como siempre a una isla a escribirla y me costó un trabajo enorme. Hay una historia divertida ahí porque yo trabajaba muchísimo en el libro aquel y después me iba a un bar del puerto en la isla de Menorca y entraba y me tomaba una copa, comía algo y salía perfectamente bien, ¿no? Y el barman me dijo: "Es usted un personaje extraño, señor Bryce. Entra borracho, bebe y se le quita todo".
Ya, al revés de los mortales.
Sí.
Ya.
Sí.
Ahora, la escritura la tiene asociado normalmente, Alfredo, a espacios de soledad.
Sí. Para mí era necesario huir, ya. encerrarme en algún lugar lejanos normalmente, ¿no? Generalmente una
isla. O sea que es muy engañosa la imagen pública del novelista, porque, a ver, como es un hombre de grandes aptitudes sociales, un hombre conversador, expansivo, daría la impresión de que la soledad no va con él, digamos.
Pero me da buenas palizas de soledad. Ya, sí. Ha sido parte.
Si tuviera que definirse, ¿se consideraría usted depresivo en alguna zona o no?
Sí, he sido depresivo, sí, siempre. Estoy medicado siempre para eso, sí. Para eso estoy medicado siempre. Sí.
Y está bien medicado porque quien lea sus novelas, digamos, no diría que son las novelas de un depresivo.
No, pues, pero ahí está. Sí.
Misterios de la literatura,
sí. Cuando terminé de escribir mi primera novela, que fue Un Mundo para Julius, terminé en un hospital.
¿A tal extremo?
Sí. y después con otra novela, pues terminé en otro hospital en la ciudad de Montpellier. Yo había dejado París por Montpellier para vivir en una ciudad pequeña y trabajaba en la Universidad de Montpellier. Realmente tuve una crisis de insomnio espantosa que dio conmigo una clínica de la ciudad de Montpellier, y pero cuando llegaba a mis clases, el día de mis clases, me ponía muy mal, porque la idea de faltar a la clase me resultaba pues insoportable, ¿no? Y el médico que me trataba tuvo que dar a torcer su brazo, porque se dio cuenta de que cuando llegaba a la clase, a la hora de la clase, me iba subiendo la presión fuertemente, ¿no? Entonces me autorizó para dar las clases y yo iba en una ambulancia con una enfermera que me tomaba la presión a lo largo de toda la clase. Sí.
Alfredo, pero allá eso es, a ver, es como una escuela de dolor, entonces.
Sí, claro. Me dieron la medalla de la ciudad de Montpellier en premio por mi trabajo y mis desvelos, ¿no?
Pero preferías ir que quedarte.
Prefería ir, por supuesto, prefería ir.
Ah, pero no hubiera dicho nunca que Alfredo Breiseknicke pertenecía al partido de los artistas sufrientes.
Mucho. Sí.
Que ese partido, para mi gusto, está presidido por Ingmar Bergman, el cineasta, digamos. Hacía una película y entraba 6 meses a una clínica.
Sí, ya no creo.
Pero bastaba ver una fotografía suya para decir, sí, es cierto.
Sí, claro, de aquí a la clínica. Claro. Pero el caso de Alfredo,
en cambio,
lo contrario.
La imagen de Alfredo, de Alfredo Breiseknicke no es esa.
No es esa.
Pero no solo la imagen, las novelas no son eso.
No son eso.
Son todas, claro, cantos a la vida.
Sin duda.
Alfredo, hay una frase de Kafka que yo creo que es cercana un poco a lo que tú escribes o al ángulo desde el cual escribes. Dice: en estos tiempos despojados de Dios, es preciso ser gracioso. Es un deber, dice Kafka. De este modo se le arranca a la desesperación el suelo que está pisando.
Sí, pues.
Encuentro que y representa mucho lo que es la obra de Alfredo, encuentro yo, esa frase de Kafka. Más que la propia obra de Kafka, diría yo. que no sé si es tan divertida, digamos.
No.
Pero él la veía como más divertida también.
Él la veía como muy divertida, sí.
Alfredo, ¿en algún momento te sentiste próximo al boom latinoamericano? Hoy día aparece publicada ayer aparecía publicada en La Tercera una entrevista tuya donde decía que tú habías llegado a la cola del boom, ¿no? Te sentías parte de eso.
Yo llegué a lo que Pepe Donoso llamaba el post-boom, ¿no? El boom sí. Junior también, se hablaba sí. Del boom junior. Ahí claro. Aparecí yo, sí.
Pero tenía sintonía con ese mundo
literal. En absoluto. No.
Porque te parecían escritores más graves, más.
No, sino que no.
No era tu mundo, ¿no?
No era mi mundo, no era mi mundo.
No obstante que tú tenías buena sintonía con Vargas Llosa.
Buena sintonía, por supuesto, pero.
Ahora, el Vargas Llosa de entonces no es el Vargas Llosa de. Bueno, nadie. Pasados los años nadie es el mismo, ¿no?
Nadie es el mismo.
Pero quiero decir que el Vargas Llosa de entonces era un hombre que estaba muy a la izquierda, era un hombre muy matriculado con la Revolución Cubana.
Exactamente. Sí.
Que escribió un artículo maravilloso alguna vez que se llamaba El escritor como aguafiestas. Me acuerdo.
Pero tú tuviste amistad con Pepe Donoso.
Sí, con Pepe tuve mucha amistad, sí. Lo vine a ver a Chile incluso, ¿no? Sí, tuve mucha amistad.
Con García Márquez también te llevaste muy bien. Siempre.
Ah, muy bien.
Y aparece en las memorias ahí. Aparece García Márquez. Sí.
O sea, no son muchos los escritores que pueden ser amigos a la vez de Vargas Llosa y de García Márquez, sobre todo en una época.
Ah, sí, fue por un lío estúpido, un malentendido total. acabó con una amistad, pues vivían en el mismo edificio, en la misma calle, y uno pasaba pidiendo una Biblia, el otro pasaba pidiendo tinta para lapicero o cualquier cosa, y esa frecuencia de
esa familiaridad.
Familiaridad se pierde totalmente por tonterías, ¿no? Por chismes. Sí.
Ahora entiendo que las relaciones se restauraron, no llegaron a ser nunca lo que habían sido, desde luego, pero entiendo que formalmente al menos hubo algún apretón de manos.
Probablemente, no lo sé, pero probablemente sí. Sí. Pero Mario incluso tiene un libro estupendo sobre García Márquez, que lo retiró del
mercado. Sí, pues, la historia de un deicidio.
Así es, ese libro lo retiró.
Oye, Alfredo, y hablando de personajes así conocidos, uno de los personajes que aparece en las memorias es Alan García.
Sí.
Y parece un artista también. Aparece como un artista.
Sí, cantaba canciones indígenas en la radio en París, y pasaba la gorra también por los bistrós. Por eso me odió siempre, porque yo una vez estaba en un bistró con Julio Ramón Ribeiro y Julio Ramón me dijo: Alfredo, ¿tienes monedas? Y yo saqué monedas y se las di, pues a Alan García se las puse en un chullo que llevaba. Y no me lo perdonó nunca, ¿no? Se resintió de que un peruano le diera limosna a otro peruano, lo tomó así, ¿no? Y me proscribió. En su primer mandato él hizo dos cosas llamadas ciclas a su mayor honra y gloria. Todos los escritores invitados del mundo entero, etcétera, etcétera.
Y Alfredo Reis estaba
vetado. Sí, por orden de él, porque la persona que eligió a los autores recibió la orden de no incluirme.
Y todo esto por esta escena en el bistro, en el cual él cantaba y después pasaba la gorra.
Así es.
Ahora, la personalidad suya, la personalidad de Alan García, era un tipo complejo, un tipo, porque tenía una dimensión de gran seductor también, ¿no? Seductor de multitudes, llamémoslo.
Sí, fue el último político de Plazuela, ¿no? Realmente, de multitudes. Y
de balcón.
De balcón, claro. Aparecía cada rato en el balcón de Palacio y se dirigía al pueblo peruano, ¿no? Pero
fue, pues, un... ¿Y esa relación nunca se restauró? ¿Nunca se...?
No, nunca.
Ahora, hasta donde yo entiendo, usted tampoco tuvo buenas relaciones, Alfredo, con Velasco Alvarado, ¿no?
Con Velasco sí tuve
muy buena relación.
Y aparece también.
Ahí, ¿no? Aparece Velasco.
Hay un pequeño retrato.
Sí, sí, sí. Velasco, que quería saber el precio de un hombre. Y nos pasamos la noche discutiendo sobre el precio de un hombre. Hasta que yo pedí, pues ya harto. Me dije: por favor, nómbreme embajador en Venecia. Y llamó al edecán y le dio las instrucciones, ¿no? Y cuando ya yo me iba a abandonar el palacio, me dijo: además, Bryce, en Venecia no hay embajada.
Y bueno. Oye, Alfredo, hay aquí en este libro recuerdos de una serie de amoríos en distintas etapas de tu vida. ¿Por qué no nos cuentas uno? ¿Por qué nos coges uno? ¿Nos cuentas alguna de estas historias?
¿Alguna de esas historias? Pues sí, he escrito cuentos, etcétera, sobre una chica que fue mi alumna en un colegio de París,
Florence
Wilhelm, a la cual volví a ver en un momento dado. Tuvimos una profunda amistad que pues se deterioró porque el marido me odiaba, ¿no?
O sea, ella estaba casada ya.
Ella estaba casada, sí. Y me dijo muy claramente, cuando nos encontramos de nuevo al cabo de años, que ella había querido casarse conmigo, ¿sí? Porque yo había desaparecido. Sí.
Una gran historia de amor que no fue entonces.
Que no fue. Sí. Era mi alumna, sí, mi alumna. Yo no era un profesor que se hacía seriamente llamar profesor, yo era un amigo de los alumnos, ¿no?
Ya.
Sí, si nos reuníamos, salíamos, sí, esa...
Pero esta historia con Florence ocurre bastante después que ella es alumna ya, digamos, ¿no?
Sí.
Y hay una escena muy impresionante cuando que cuentas ahí en la cual tú te vuelves a reunir con ella, y tú estás lleno de expectativas de lo que va a ocurrir en este encuentro, porque hace años que no la ves,
claro.
Pero has estado pensando en ella y ella en ti, de alguna manera había un contacto, había cartas, en fin, había y finalmente llegan a cenar a un restaurante en París y ella está muy nerviosa. ¿Por qué no cuentas esa historia, te acuerdas?
No, la recuerdo.
Y ella está muy nerviosa, con los cubiertos, le tiemblan las manos y a ti también te tiemblan
por
los cubiertos.
Ah, vaya.
Y entonces de repente ella tiene que decirte algo, ¿no? Y tú esperas, claro, ahora sí, digamos, se va a producir el... Y lo que ella te dice es, me voy a casar.
Sí, claro. Sí. Porque no nos habíamos visto, me dijo, pero que ella hubiera deseado casarse conmigo. Sí. El marido me odió.
Realmente con toda razón.
Con toda razón.
Además se apellidaba Bugón, que quiere decir malhumorado.
Oye, Alfredo, otro de los personajes que aparece mucho en estas memorias, y que uno como que no conocía bien y que tiene una personalidad muy intrigante e interesante, es tu padre.
Sí. Mi padre era todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Había tenido una vida de aventurero. Primero un hombre de una habilidad tremenda, ¿no? Y trabajaba en Jauja, en el país de Jauja, ¿verdad? En los Andes peruanos. Y porque ahí había un enorme hospital para tuberculosos del mundo entero, venía mucha gente de la nobleza europea, etcétera, príncipes tuberculosos, y él trabajó en esa ciudad y pues su padre murió de una fuerte recaída de la tuberculosis y mi padre quedó huérfano y a cargo de 4 hermanas, ¿no? Que eran menores que él, y él trabajó mucho con una habilidad manual que era impresionante, ¿no? Impresionante. Y un día se rompieron los rieles del tren y él falló el ensamblaje, digamos así, y él lo arregló, pero mandó al tren a otra ciudad, ¿no? Se equivocó.
Pues, al vuelo de la aguja.
Sí. Eso dice que hizo que saliera del Perú. Que...
Oye, ¿y sus habilidades estaban relacionadas con cosas ingenieriles, digamos?
Sí, no, de todo. Pues había sido cantante en la Scala de Milán, tenía amistad con Caruso.
Ya, es que como señalaste este centro médico de tuberculosos, pensé que podría estar relacionado con las ciencias de la salud, por decirlo así.
Sí, no.
¿Y él cantó en la ópera de...?
Cantó en la ópera de Milán, nadie le creía esto, por supuesto. Hasta que llegó un famoso tenor peruano de la ópera en el Perú, y le preguntaron, pues, si había conocido a otros tenores o barítonos peruanos. Y él dijo, sí, Francesco Giuseppe Brais, ¿no? Francisco increíble. José, ¿no? Francesco Ruiz. Y entonces la familia le encantaba preguntarle por sus historias, porque se va del Perú a raíz de ese error con el tren, de vergüenza, se larga, ¿no? Y desaparece durante 20 años, ¿no?
Ah, y 20 años que abandonó a tu familia.
Sí, desapareció.
O sea, no fue el padre del año, digamos.
No, para nada. Y bueno.
No, pero en ese momento era soltero, ¿no?
Sí, era soltero. En ese momento era soltero, sí, todavía era soltero. Él volvió al Perú a los 40 años para casarse con mi madre, que no tenía ya. 20, ¿no?
Ya.
Sí, bodas arregladas ya. Familiarmente, ¿no? Sí.
¿Y es cierto, Alfredo, que tú estudiaste derecho en tributo a tu padre?
Sí. Ya. Lo hice por él, sí. Él no quería imaginarme, pues, que yo me fuera a París a ser escritor. Todo eso escapaba a su entendimiento.
Claro, contrariaba el libreto que había prescrito para ti, ¿no?
Exactamente. Mis dos hermanos mayores, uno era sordomudo, el otro era un vago notable. Le llamaban el intocable en Lima porque no tocaba el trabajo.
Ya.
¿No? Y entonces, pues.
Tú eras la esperanza blanca de la
familia. Yo era la esperanza de la familia y la esperanza de él. Y pues cuando se da con que quiero ser escritor, se vuelve loco, ¿no? Pero mi madre me ayuda, ¿no? Mi madre hace de contrapeso. Y él le torcí el brazo, me dejó irme a Europa sin inconvenientes. Mi madre me ayudó a conseguir una beca, ¿no? Y así partí un barco de carga con otros amigos hasta hoy.
¿Y cuando te partes a Europa, seguías dependiendo de la familia o ya
no,
en Europa?
Ya no, yo no defendía. Mi padre me mandaba a París dinero con un banquero parisino que me llamaba para entrar, y yo se lo devolvía siempre. Sí.
Hasta que a pesar de esta, por así decir, visión distinta respecto de tu futuro con tu padre, que muchas veces se transforma en una dificultad profunda, da la impresión de que tú tenías una relación muy buena con tu padre.
Sí, muy buena. Yo era el hijo predilecto para él.
¿Y eso se mantuvo?
Se mantuvo siempre, sí, se mantuvo siempre.
O sea, nada de escribir la carta al padre de Kafka.
Nada de eso. No, mi relación con él entrañable.
¿Y él fallece ya cuando tú ya habías logrado éxito literario?
No. Con las justas. Llegó a ver mi primer libro.
Ah, no llegó a ver.
No llegó a ver. No, con las justas. Con las justas. Mala suerte. Porque lo hubiera hecho feliz.
Claro, sin duda que lo habría hecho feliz.
Sí. Y me llegó a entender al final, porque recuerdo una carta bellísima que me escribió, en la que dice: sigue tu camino siempre y cuando sea ascendentemente.
No. Hay un siempre y cuando ahí.
Sí, parecía que estaba en el circo, subía al trapecio, ¿no?
Ahora, de que si hubiera que hacer un cálculo, Alfredo, de cuántos años de tu vida tú lo pasaste fuera de Perú, ¿cuántos años?
40.
O sea, la mitad.
La mitad de mi vida, sí. La mitad de mi vida, sí. Siempre en distintos países, ciudades. He vivido en Italia, he vivido en Grecia, he vivido en París, he vivido en España, en Madrid, en Barcelona dos veces. Y
pero la ciudad que te voló la cabeza es París, ¿o no?
Sí, eso sí, París.
¿Y sigues sintiendo que París es hoy lo que era en esa época o no?
No, ya no. No siento ese recuerdo. No, no me interesa París.
No, ahora no.
No me interesa. En mi periplo europeo iba a París por una amiga muy querida, colega de universidad, peruana, lingüista. Pero cuando ella falleció dejé de ir. Sí.
Oye, ¿y tu padre? Volvería solamente si Florence te llamara, ¿o no?
Iría nadando.
Ibas a preguntar algo, Arturo, perdón.
No, iba a volver sobre esto del padre, porque el padre era cantante, pero también fue torero, me pareció entender.
Sí, entre sus historias.
¿Y él contaba todas estas historias?
La familia, en unas reuniones que habían muy simpáticas, que le llamaban las comidas franciscanas, en que cada miembro llevaba un plato, una bandeja, una botella, ahí le daban copas para que saliera de su silencio y
porque hablara. Era muy introvertido.
Tremendamente introvertido. Yo me acuerdo de haber entrado a una peluquería con él y el peluquero le dijo: "Don Francisco, buenas tardes, ¿cómo desea que le corte el pelo?". Sin hablarme, le dijo. Así era, agresivo.
Era de pocas palabras.
Era agresivo en su timidez. Sí. Y en efecto, pues de todos estos años que vivió fuera del Perú, 40 años, había sido pues muy distintas cosas. Había cantado en la Scala de Milán, había
toreado,
había sido torero y había sido. Marino, había vivido en el África y varias veces la familia se rió de eso porque le parecía imposible, le parecía que mi papá exageraba, mentía, recreaba las cosas, pero no, todo se fue probando, ¿no? Que fue así, ¿no? Al pie de la letra, ¿no?
O sea, las exageraciones no eran exageraciones.
No eran en absoluto exageraciones. No.
Y después él tomó el camino de la banca.
Tomó el camino de la banca al casarse con mi madre, sí.
Y ahí fue muy exitoso. Y ahí fue muy exitoso.
Ahí fue muy exitoso, sí. Fue muy
hasta exitoso. Que un gobierno le quita el banco, ¿no? ¿Hasta que un gobierno le quita el banco o no?
Velasco, sí.
Velasco,
sí. Nacionalizó la banca, sí. Ya. Y le tocó al banco de él, sí. Él y mi abuelo. Mi abuelo era el presidente y mi padre el director gerente, sí. Mi abuelo materno.
Y así todo, la relación tuya con Velasco Alvarado era relativamente buena.
Fue buena, sí, fue buena. Y además se portó bien porque Julio Ramón Ribeiro tuvo un cáncer terrible y salió de la clínica meses después sin poder pagar la factura, ¿no?
Velasco Alvarado la
cuando
cubrió.
Trató, recayó, ¿ya? Quiso entrar al hospital de nuevo, no lo recibieron porque no había pagado.
Porque tenía la deuda pendiente.
Esto
en París.
En París, sí. Y entonces un día la esposa de Velasco Alvarado, la señora Carmen Posada, pasó por París y cuando se iba yo le dije al chofer de la embajada, quien yo conocía bien, que por favor le entregara una carta a la señora, que yo le pedía ayuda para Julio Ramón Ribeiro. Recibí una carta casi a vuelta de correo en la cual me decía que mi pedido sería atendido y en efecto se resolvió el problema económico de Julio Ramón y pudo entrar a la clínica nuevamente y ya. Después estuve en una casa de reposo mucho tiempo y todo pagado por el gobierno peruano y después lo hacen agregado cultural en París, ¿no?
Ya.
Y de ahí pasó al UNESCO, donde fue también agregado cultural, y sorprendentemente ese hombre tan tímido, tan callado, fue un excelente diplomático, ¿no? Excelente.
Así, ¿eh?
Excelente, sí.
¿La diplomacia nunca estuvo entre tus tentaciones?
No, nunca.
No,
¿eh? No, nada, en absoluto. No.
Alfredo, dentro de tu inmensa cultura y las miles de lecturas que tienes, hay un autor que en este libro, que es como una especie de aperitivo para entrar en la obra de Alfredo, porque como que abre puertas, ¿no? Hay un autor que aparece con mucha fuerza, que es Stendhal.
Stendhal,
¿Por qué tú le das esta importancia a Stendhal?
Bueno, porque fue un personaje maravilloso, ¿no? Que nació en Grenoble, en una pequeña ciudad fría de Francia, que detestó, ¿no? Entonces se fue a vivir a Italia, a Milán, y ahí pues inventó el amor, ¿no? Y realmente empezó a escribir estas sagas de novelas de amor, de grandes pasiones, etcétera, y también fue un gran mitómano, ¿no? Escribió un libro sobre Sicilia, ¿no? Viaje a Sicilia se llamaba, que hoy se lee como una guía sobre Sicilia, y nunca estuvo en Sicilia.
Y nunca estuvo en Sicilia.
nunca.
Yo leí hace poco, Alfredo, un libro, un volumen que se llama Paseos por Roma.
Sí, sí,
magnífico. Sí. Es magnífico, pero que tiene abiertamente déficit atencional, digamos, de repente va en una dirección y se desvía,
sí,
es el arte de la fuga,
por decirlo así. Sí.
Ahora, es un libro maravilloso.
Sí, maravilloso.
Claro.
Alfredo Bryce Echenique en Terapia Chilensis. Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Alfredo Bryce Echenique en esta edición de Terapia Chilena. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber venido a conversar con nosotros. Sí, que tengas unos estupendos días aquí en este pueblo.
Muy bien, siempre la paso muy bien aquí en Santiago. Arturo es testigo.
Arturo, muchas gracias también por tu participación. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.